Hace un ratito estábamos repasando los casos de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual, los casos de los jugadores de Godoy Cruz de abuso sexual, y nos proponíamos abordar el tema desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, teniendo en cuenta lo expuesto o los expuestos que están los chicos que chicos y chicas que arrancan en actividades deportivas grupales sin justificar, sin tener que hacer falsos análisis o tomar alguna postura sobre estos casos en particular, pero queríamos saber justamente cómo se hace este tipo de abordaje. Estamos en contacto con Laura Schuster, psicóloga clínica que forma parte del área de capacitación del programa de salud reproductiva del Ministerio de Salud, y también hay que reconocerlo, amiga, ¿sí? Hola Laura, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Menos mal que lo dijiste. Ahora ya arranco tranquila.
Menos mal que lo aclaré, ahora sí relajaste.
Sí. Ahora sí, sí.
Un poco.
Sí, sí.
Laura, sabemos que desde el programa de salud reproductiva han tenido actividades, intervenciones, charlas y capacitaciones con chicos, por ejemplo, de las inferiores de Godoy Cruz, y también en diferente, con adolescentes en general. ¿Cuál es el mensaje que se le da del programa de salud reproductiva y cuál percibís vos que son las dudas, ¿sí?, o las consultas más importantes o recurrentes que tienen los chicos a esa edad?
Mira, el mensaje que se da siempre de nuestra parte, de parte del programa, es un mensaje preventivo. Uh-huh. Cuando trabajamos con las inferiores, fue una oportunidad para nosotros porque, digamos, que no es la expertise nuestra, digamos, uh-huh, esa. Nosotros como programa, desde el área de capacitación, capacitamos equipos de salud de los defensores públicos. Uh-huh. Hace un par de años atrás, nos convocan de Godoy Cruz, del Club Godoy Cruz, y nos piden si podíamos ir a trabajar con las inferiores, uh-huh, que habían escuchado dudas respecto de la transmisión de infecciones de transmisión sexual, respecto de la prevención de los embarazos, y en realidad eso no es algo que nosotros hacemos. Claro. Pero para nosotros fue toda una oportunidad. Uh-huh. Y la oportunidad tenía que ver con tener un público masculino cautivo.
Claro, porque eso era básicamente CESI, esa educación sexual integral, pero no era parte del área del programa.
Claro, pero uh-huh, aparte tampoco yo diría que es ESI, porque el concepto de la ESI, sí, es el trabajo en la escuela. Uh-huh. El concepto de la ESI es, primero, que ESI es un programa que pertenece a la Dirección General de Escuelas, y después que es un trabajo que se hace en la escuela en todos los niveles. Se hace o se debería hacer. Uh-huh. ¿Sí? Pero hay mucha gente que pide. Bueno, la gente pide ESI, no importa, digamos. Nosotros decimos que vamos a trabajar salud sexual. Uh-huh. Cuando nos piden esto, nosotros vamos y decimos, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos con cada grupo, con cada equipo? Y era muy poquito, eran 40, 45 minutos. Pero uh-huh, bueno, no importa, es oro en polvo.
Sí, digamos, claro. ¿No?
Entonces, bueno, armamos un juego con mi compañera, con la doctora Viviana Bangieri, armamos un juego donde, bueno, tocábamos diferentes temas. ¿Qué nos pidieron ellos? Nos pidieron infecciones y nos pidieron prevención de embarazo, y nosotros le agregamos, digamos, otro chimichurri, claro, que nos interesaba para la edad, que era acceso a la salud pública, qué pedir, cómo pedir un turno, para qué ir. Agregamos algo también de diversidad, ¿sí? Agregamos sobre todo y muy especialmente el uso del preservativo. Uh-huh. Realmente la recepción que ellos tuvieron con nosotros fue fantástica, porque uh-huh, nos dijeron que eran chicos con altos niveles de inhibición y que van a hacer deporte, uh-huh, o sea, no van a escucharme a mí. Uh-huh. Y la verdad es que dijimos, bueno, es una jugada, porque la verdad que era eso, era hacer un juego, era ver si se animaban. Inclusive después con la colocación del preservativo también, y verdaderamente fue muy bueno. La verdad es que hay dudas, tienen muchas dudas. Nosotros hacemos un trabajo, sí, con adolescentes, que tampoco es de ESI, porque los sacamos de la escuela, y hay dudas respecto del uso del preservativo, hay dudas respecto de a qué edad hay que ir a un centro de salud, si se puede ir solo, si se tiene que ir acompañado, si se puede pedir un turno, a qué edad se puede usar un método anticonceptivo, ¿qué método anticonceptivo puede acceder una chica? Si a los 13 puede colocar su método anticonceptivo, uh-huh, si los preservativos que distribuimos desde el gobierno son buenos, no son buenos, que hay que fijarse.
Porque está, ¿no?, todo ese mito, ¿no?
Oh,
muchas veces. Son baratos, son malos.
No tienen idea, digamos, cómo se llega.
Aclaremos que no son ni malos ni baratos.
No son, claro, no son ni malos ni baratos.
Y son gratis.
Claro, ese es el tema, que tampoco son gratis. O sea, esos tienen un valor para la comunidad. La comunidad
no puede... Digo, los chicos pueden acceder libremente, ¿no?
Exactamente.
A eso,
los adultos, sí. Y aparte, digamos, lo operativo del preservativo es que esté a la vista en un efector. Y si no está a la vista, porque cada efector conoce a su comunidad, que, bueno, que esté en algún lugar... que la comunidad sepa que accede, ya no es como al principio, que se llevaban, no sé, la caja de preservativo, van, buscan, pero hay mucho mito. ¿Y sabes qué, Jorge? Frente al mito de los adolescentes que dicen, a mí me dijeron que no, porque vos tenés chicos de 14 años que te dicen, no se siente lo mismo. Eso es una frase de un adulto, no es una frase de un adolescente. O vienen pinchados, o entonces yo lo prefiero comprar. Entonces nosotros le decimos, bueno, compralo. Pero usarlo.
Claro.
Entonces, bueno, hemos trabajado mucho eso y bueno, sobre todo el alentarlos, ¿no? A ir a un centro de salud, a preguntar. Algunos de ellos decían que tenían novia. Bueno, ¿cuáles son los cuidados mutuos?
Y
es muy difícil trabajar lo preventivo con los adolescentes.
En tu trabajo como psicóloga, como docente, como integrante del área de capacitación, ¿ves que en algún punto existe como una distorsión en la naturaleza de las relaciones sociales, como las relaciones sexuales, cómo las toman? ¿Hay cierta violencia intrínseca o no lo percibiste?
No, yo no percibí eso. Digamos, tampoco el que tiene, digo, 40 minutos, digamos.
Sí, claro, no puedes hacer...
40 chicos, ¿no?
Sí.
Con 40 chicos. Pero... no, yo no creo que haya una violencia intrínseca tampoco. Creo que hay algo que sucede. Si hay algo que aparece desde el punto de la violencia, algo sucede en esa persona, puntualmente, digamos, ¿no? Nosotros le hablamos ahí a, por ejemplo, adolescentes de 17 años, adolescentes de 16 años. Ahora, en lo subjetivo es muy difícil saber cómo cada uno de ellos recibe algo de lo que vos le das. Pero no creo que haya algo intrínseco. Lo que sí es cierto que las prácticas sexuales, digamos, van variando desde la edad, desde las edades de inicio, van variando desde las prácticas sexuales, desde cómo se inician muchos chicos y chicas, desde los mitos. Nosotros cuando pensamos que hay mitos que ya no están, vuelven otros.
Ahora,
entonces, sí.
Laura... digo, en estos 40 minutos que ustedes tuvieron con chicos inferiores, al menos notaste que es interesante que los clubes, no solamente Godoy Cruz, todos los clubes, pero sobre todo los que tienen equipo de primera y que van a tener a estos chicos muy expuestos socialmente, empiecen a capacitarlos y a darles charlas sobre cómo vincularse en estos aspectos.
Yo creo que sí. Es más, en su momento, yo no sé si Tómbano fue pionero en esto, porque nosotros después de esto, y a pesar de no ser un punto que nosotros tengamos en agenda, empezó a hacerlo. Entonces nosotros ofrecimos después algo de esto. Pero ¿sabes por qué ofrecimos también? Porque nosotros creemos que tenemos una... digamos, cosas que nosotros vamos pensando, evaluando y reevaluando. Nosotros tenemos una deuda con el varón, sobre todo, y es que el varón pasa muchas veces del pediatra al urólogo directamente. Digamos, las mujeres tenemos otra gimnasia en esto de la salud.
La salud, ¿no? Reproductiva, porque, sobre todo, sí.
La salud reproductiva.
O salud sexual.
Yo diría la salud sexual,
sí.
¿No? Porque la mujer empieza a menstruar, entonces
claro.
algo le duele, algo le molesta, alguna regularidad o no, o el acceso. Entonces, necesariamente arranca, a veces a los 10, a veces a los 13, a veces a los 15, con una esta ida y vuelta, digamos, con el médico de familia o con el médico gineco, con quien sea.
Claro.
Y el varón no tiene a veces este acceso, a no ser que hayan adultos ahí que cumplan su función.
Es verdad, ¿no? Pasa del pediatra al test de antígeno prostático a los 45.
Un plumazo.
Sí.
Plumazo. Con suerte.
Claro,
con suerte,
sí.
Que se hagan el antígeno, con suerte que se hagan, digamos, el análisis, todo lo que tienen que hacer. Nosotros ofrecimos después y no, bueno, no, no salió, realmente no salió, lo ofrecimos a otros clubes y no salió en ese momento. La verdad que después vino la pandemia, después lo volvimos a ofrecer y no salió. Pero la verdad que los clubes que tienen inferiores, tienen equipos, la mayoría tiene, creo yo la mayoría, no sé, tienen psicólogos, algunos tienen trabajadores sociales, como el caso del Tomba, que fueron las chicas las que escucharon la demanda. Y bueno, me parece que hay que escuchar un poquito más, además de la motivación por el juego. Mirá que me parece fascinante el fútbol, ¿no? Sí. Pero me parece que hay que poner un poquito la oreja en otras cosas, en esas adolescencias.
Acá le pregunto a Fede Acosta, que sí. Está escuchando.
Hola, Lau, digo, ¿cómo va?
Hola, Fede, ¿cómo estás?
Bien, un gustazo.
¿Tienen estos equipos, la mayoría de los clubes? Digo, ¿tienen un abordaje en inferiores? Los clubes tradicionales, o Godoy Cruz, porque está en primera y empezó a coquetearse con otro ambiente, empezó a tomar ejemplos de otros clubes. Digo, el resto de los equipos de Mendoza, ¿trabaja
No. A nivel nacional, uno de los pioneros que la escuchaba atentamente a la U es Lanús, por ejemplo, que tiene todo un equipo de gente vinculada, en este caso, a la psicología, gente vinculada, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la alimentación de los jugadores. Es uno de los pioneros a nivel nacional, ¿no? Tengo conocidos de que estuvieron, por ejemplo, jugando al básquet en Lanús, chicos de otras partes del país, y que la verdad se sorprendieron de la manera en que se trabaja, porque hay que hacer un abordaje muy fuerte. En Godoy Cruz, cada vez que nos toca por ahí hablar fuera de micrófono con el Gato Oldrá, que ha estado históricamente vinculado con los pibes, nos dicen: Fede, por ahí vienen a entrenar los pibes y no comen.
Exacto, eso me dijeron los trabajadores.
Por ejemplo, claro, exactamente. Y en lo que tiene que ver puntualmente con este tema, la cuestión económica y una cuestión también, me parece, de apertura de cabeza, que se entienda, ¿no? Que siempre en el fútbol fue una cuestión de tabú este tema de la psicología deportiva y demás, que por suerte, afortunadamente, cada vez se está abriendo más, y los clubes ya muy de a poco acá a nivel local han empezado a invertir en este tema, porque entiendo que es fundamental. Así como tenés un profe que los hace correr a los pibes, tenés que tener también un psicólogo que a los pibes también los haga prepararse para lo que se les viene, ¿no?
Aparte, ¿cuántos de los chicos inferiores terminan llegando a primera? Digo, prepararlos también para ese momento de quiebre, ¿no? Decir, bueno, mira, no juego más al fútbol, no llegué. Y no significa un fracaso ni que se te terminó la historia.
Yo los veía a los chicos cuando nosotros llegábamos a trabajar. Sí. Trabajábamos con, a lo mejor una mañana, con dos de los grupos de inferiores, ¿no? Y vos los veías, uno los agarrábamos antes de la práctica y después al segundo grupo después de la práctica. Y la verdad que vos los veías, no sé, a mí me daban como mucha ternura, ¿no? Porque eran chicos, también trabajamos con los más chicos, y realmente, ¿no? Vos los ves con un entusiasmo, con unas ganas, y bueno, los que nos interesamos un poquito más por ese deporte, desde el sillón, por supuesto.
Sí, claro. No la movés, no, mirá. No,
vos sabés que es una deuda que tengo también conmigo. Yo los veía y yo decía, bueno, ¿cuántos de estos, no? ¿Cuántos de estos? Y digo, ¿cuánto hay que trabajar? Y yo a Fede lo único que le agrego es que yo siempre digo algo, y es que ya la sexualidad, no sé si hay un tabú, yo creo que hace ruido. Hace ruido algún tema, o se pone sobre la mesa, no sé, una papa caliente respecto a la sexualidad, y es eso, ¿no? Entonces un largo rato se habla sobre eso. Pero es como que algo que hace ruido, pero es que se habla un montón. El adolescente lo habla, lo dice, lo que pasa es que a lo mejor no lo habla en la casa. El tema es que el hablar del adolescente, digamos, trae distorsión también. Porque el adulto, cuando no ocupa su lugar, dice, pero si estos ya saben. Y uno no sabe dónde buscan, dónde se apropian de un conocimiento respecto de esto, que es tan delicado.
Y abandonar, ¿no?, o delegarle esa parte de la formación a los adolescentes a Google es peligrosísimo.
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 Sí. Lauri, muchísimas gracias, Jorge, por esta charla, por este momentito.
Por favor, muchas gracias a ustedes y un gusto compartir este ratito.
Beso grande. Gracias. Chao, chao. Era Laura Schuster, psicóloga clínica, integrante del área de capacitación del programa de salud reproductiva del Ministerio de Salud.